COPE Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En onda media 837.
Herrera en COPE. COPE Sevilla.
Estar informado.
Muy buenos días, Sevilla. ¿Cómo estáis? Saludos cordiales de Agustín Bravo Abreu, Tito Gus, en un viernes 11 de septiembre del año de nuestro señor 2020. Tenemos ante nosotros un puñado de minutos. Son un puñado, tampoco es exagerado, no llega ni a una hora. Son 40, segundo arriba, segundo abajo, 39 minutos y pico, a veces 40 minutos y unos segundos. Después vienen los deportes. ¿Por qué 40 minutos? Pues porque realmente hemos hecho un cálculo, vamos, que no había más horas, ¿vale? O sea, me han dicho, tú, Agus, 40 minutitos, aquí te pones un poquito, aseas el programa y lo bordas. Y yo, pues, tengo que hacerlo. Tengo que entregarme, si es que me entrego. Yo soy muy fácil de convencer. Bienvenidos a Herrera en COPE más Sevilla. ¡Vamos! Corría el año 1945. En Times Square se olía que algo importante iba a pasar. Johnny y sus amigos enfilaron al bar de Mick y allí mismo, por radio, se enteraron de que la guerra, la Segunda Guerra Mundial, había finalizado. En el control, Rafa Carrillo. Esto me he estado escribiéndolo durante toda la mañana, ¿vale? Es un poco, yo he dicho, ponme un tema que yo te hago ahora mismo un texto sobre la marcha. Bueno, vamos a ver, eso es un cañonazo de los bucaneros, Rafa. Eso de Segunda Guerra Mundial. O un portazo, fíjate lo que te voy a decir, ya está un portazo. Ay, Dios mío, ¿qué sería de la radio sin la improvisación? Vamos a hablar ya con nuestro querido el hombre Telejurel al aparato. Don Francisco, hola, don Francisco días. López Boja, bienvenido a este buenos viernes días, 11 de septiembre.
¿Cómo estamos?
¿Qué tal estás?
Hoy es un día importante, 11 sí, de septiembre, sí. Año 2020.
Exacto.
Corría a las 8 y cuarto de la noche.
Sí, a ver.
Y en un bar de Sevilla con 60 años de antigüedad empezaron a hacer el pescadito frito. Para servirlo a domicilio.
El bello de punta, Paco, el bello de punta.
De hecho, cuatro barcos tengo ya en la bahía.
Cuatro barcos en la bahía.
Sí, el de la gamba es el que tengo más problemas.
Tienes problemas con el de la gamba, pero no será por el precio, ¿no, Paquito?
No, porque la ha metido. Ha metido la gamba.
Oye,
mala suerte.
¿Es verdad que os llamáis Telejurel?
Sí. Sí, sí, sí. Pero además también el Ortiguilla.
Ortiguilla. Sí, ¿qué me gusta tener Ortiguilla?
Pues ya, tú sabes que yo estuve viviendo un año, un invierno entero.
¿Dónde?
En Chipiona con mi amigo Félix Calvo.
Wow,
vivíamos de coger Ortiguilla.
Wow, ¡qué rica! ¿Pero las freíais o las comíais crudas?
No, nosotros se las llevábamos al gato.
Ah.
Y dos cubos de Ortiguilla.
¿Y el gato que era? ¿Un señor, un bar o un gato?
5.000 pesetas, un bar.
¿5.000?
El gato de Chipiona.
Oye, hombre. ¿5.000 calas en esa época?
5.000 calas en aquella época. Dos cubos de Ortiguilla.
Qué bueno, qué
no
bueno.
No se pueden imaginar. Ahora teníamos los dedos arrugados de los pies.
Bueno, pero oh, oye, fíjate, Paco.
Qué cosa más rica.
Si tú te pusieras a escribir un libro, ¿eh?
Si yo me pusiera a escribir un libro, pues necesitaría cuatro bolígrafos, por lo menos. Claro, pero no es por las cosas que tengo que contar, sino que no escribo bien y tengo que tachar mucho.
Qué tío más grande. Oye, bueno, ¿va bien el telepescadito o no?
Pues mira, el telepescadito realmente empezamos hoy.
Vale.
Ya he hecho unas pocas de prueba y eso, y la verdad es que lo único que me falta es la vela de Santana.
Sí.
Qué cosa más rica de pescadito frito.
Qué rico. Oh. Pues yo te voy a decir una cosa. A mí, si tienes chocos, que los tienes.
Los tengo,
si
los tengo.
Si tienes calamares, bueno.
No te puedes ni imaginar. Bueno. Además, tú has visto la lista.
Sí.
Yo
sí,
te la he mandado.
Sí, la he visto. Espectacular. Es que no te falta de nada.
Y los taquitos, de merluza.
Taquitos de merluza, qué bonito, por favor.
Y ese tarro de bañonesa que voy a ponerle al cliente a partir de una cantidad poquita, pero se va a llevar el tarrito auténtico nuestro de aquí, el de bañonesa Musa, que es el que hemos utilizado aquí en el pescadito frito.
¡Ay, mayonesa Musa! ¡Qué rica!
Que se ve una cigalita.
¡Qué bueno!
¡Qué cosa más rica, de verdad!
Querido Paco, pues entonces
además,
vamos a...
Por Dime. Teléfono al 697-766-577.
O Agustín. 954-22-5020. Oye, una cosita, Paquito.
Dime,
esta tarde, ahora para al mediodía, para esta noche, si quieren un grupito de amigos, una gente buena, que hayan quedado, oye, con las medidas de seguridad, ¿vale? Con mascarilla, hidrogel y todo eso. Eso es.
Pueden pedir pescado. No garantizo que el pescado esté totalmente calentito. Porque claro, con la distancia, tú sabes.
Ya, te entiendo.
Puede llegar pescado frío.
Vale.
Pero entre ellos, servirlo lo sirvo calentito.
Fenomenal.
¿Sabes?
Pues
después, entre quitarte la mascarilla, que me pongo la mascarilla, la espina del pescado que se queda enganchado en la mascarilla. O sea, es que lo queréis todo.
Ah, Paco.
Bueno, y no te digo nada, la croqueta.
Oye, las croquetas impresionantes.
Impresionante.
¿Sabes
qué?
Hoy te voy a regalar yo la cuña.
¿Sí?
Te la voy a regalar yo. Mira, va para allá.
Venga.
Dice, tú y yo somos amigos, pero vamos a hacer un trato. ¿Por qué no nos vemos en Café Bar Estrato?
¡Hola! ¡Hola, contigo! ¡Quiero un besito! ¡Adiós,
Paco!
Dicen que el barco navega enamorado del mar, buscando sirenas más, buscando sirenas nuevas que le canten al pasar. Dicen que el barco navega enamorado del mar. Háblame del mar, marinero.
Herrera en COPE, Sevilla.
Dime si es verdad
Agustín
lo que
Bravo.
Dicen.
¿Sabías que la boca es parte del aparato digestivo? La prevención de múltiples enfermedades empiezan por un buen cuidado de los dientes. En MB Dental Luis Montoto 56 te tratarán cualquier patología, implantes, caries, ortodoncia y con el mejor presupuesto. Llama al 954 41 49 21. MB Dental Luis Montoto 56, frente a las hermanitas de los pobres.
Ah, y con parking gratuito.
Con Agustín Bravo. En Herrera en COPE, Sevilla. Herrera en COPE, Sevilla. Agustín Bravo.
Un día llega a mí la calma, mi Peter Pano y amenaza. Aquí hay poco que hacer. Me siento como en otra plaza, en la de estar solito en casa. Será culpa de tu piel. ¿Será que me habré hecho mayor?
Es que este tema es muy bueno. Es que hablar encima de este tema tenía que estar multado. Pero como ves. Son las horas que son en un viernes hoy que, bueno, fijaos, no lo sabía, yo creo que lo queremos todos olvidar, ¿no? Pero he arrancado el programa hablando de, bueno, me ha puesto Rafa una música y me he ido con la mente a Nueva York, a Eaton Square. Yo hace un año estuve allí la última vez. Y yo no sé por qué me ha llevado el cerebro para allá, no tengo ni idea. Pero es que he caído en la cuenta y digo, He caído porque hay una parte de todos nosotros que quiere olvidar aquel 11S. ¿Os acordáis? El 11S. Me calmará, si te llevas mi miel, llévate. Pero bueno, esas son cosas ya de locutor, ya entrado en años. Lo que sí quiero es hablar con don Rafael Rodríguez, Rafa Rodríguez, que es psicólogo. Y a mí me gustaría, porque el libro que él ha escrito, que tiene un título que llama la atención, no deja indiferente en absoluto. En la portada pone Invencible, coma, el arte de amar los problemas. Don Rafael Rodríguez, Rafa.
Muy buenos días, Agustín.
Buenos días, bien. Oye, te llamo, te tuteo porque, tu presentación es Soy Rafa Rodríguez, o sea, te gusta que te llamen Rafa.
Sí, la gente me llama Rafa Rodríguez, tal cual. Rafa Nadal, pero sin Nadal.
Ay, qué bueno, macho. Bueno, pues estaría bien, ¿eh?, que te parecieras algo a Rafa Nadal, porque el tío tiene mucha bonomía, tiene mucha empatía, y yo creo que un psicólogo tenéis también eso, ¿no?
Sí, claro, digamos, al final hay que predicar con el ejemplo, ¿no? Hay que ser coherente, ¿no? De lo que dice y uno de lo que hace, ¿no?
Claro.
Con lo cual, pues, toda mi vida me han llamado siempre Rafa.
Oye, una cosa, Rafa, ¿de dónde eres? Haznos un breve perfil tuyo.
Pues venga, yo como has dicho soy psicólogo, ahora tengo 50 años, llevo 20 años en el mundo del desarrollo personal y profesional, yo soy de Barcelona, aunque toda mi familia pues prácticamente nacieron en Málaga.
Bien, malagueño, Boquerón, qué bueno, sí. Qué bueno, yo vivo en Málaga ahora, o sea que qué maravilloso. Oye, Rafa, ¿qué número hace este libro, este escrito tuyo? ¿Es el primero, el segundo, el cuarto, el quinto?
Sí, no, este sale de un primer error que cometí, bueno, un primer fracaso en editorial,
¿ah, sí?
Porque la primera vez que este es el segundo, el primero era otro título que se llama Ser Jefes Humano, y ese no me fue muy bien porque no seguí ciertos pasos, pero sí. como todo en la vida, digamos, gracias a ese primer error, pues te lleva a tener el éxito en el segundo, ¿no? Entonces, con lo cual, ese sí que está teniendo mucho éxito.
Sí.
Y fue debido a los problemas, ¿no? En este caso.
Claro. La vida, es lo que dicen, ¿no? La vida o se gana o se aprende.
Exactamente, digamos. Siempre, nunca hay fracaso, siempre hay errores. Y del error se aprende, ¿no? Con lo cual, pues, todo el mundo que ha tenido éxito en esta vida, aunque sea en la intimidad, siempre ha fracasado.
Bien. Oye, eres una de las pocas personas expertas en el mundo en las conocidas como dinámicas de alto impacto.
Sí, de hecho soy uno de los tres que hay en el mundo que tiene que hacer una certificación específica que enseña, ¿no?, para otros formadores, terapeutas, psicólogos. Y sí. Yo he sido el primero, uno de los primeros, pues, que ha llevado todo esto a Latinoamérica con la versión oficial del fundador, ¿no? Soy uno de los pocos y tengo esa suerte.
Ya. ¿Y qué son las dinámicas de alto impacto? Enuméranos algunas.
Pues mira, dinámicas de alto impacto son dinámicas que se pueden hacer en el aula, a modo formativo, digamos. Al final lo que se trata es de poder que la gente pues salga de su zona de confort, que crezca, que se enfrente a sus decisiones, a sus miedos, y que tome acción en el aula, ¿no? Digamos, siempre decimos, ya empezaré, con lo cual si en el aula pues hacemos una serie de contenidos pues relacionados con las emociones, decisiones, creencias, etcétera, pues lo que se trata es, en un entorno controlado, poner esas dinámicas que te impacten y te hagan, pues, aplicar todo eso que hemos trabajado, ¿no? Pues, por ejemplo, son caminar sobre brasas, caminar sobre cristales rotos, doblar barras de acero con el cuello, partir flechas, partir bloques, partir maderas, cosas así. Algo que inicialmente, pues, parece imposible, ¿no? Que nos han dicho siempre que eso no se puede hacer. Pues oye, hay muchas cosas en la vida que inicialmente creemos que no podemos, porque no tenemos las cualidades, no tenemos las habilidades, no tenemos, o creemos que no tenemos, pero al final si sacamos nuestra creatividad y sacamos nuestra mejor versión y sacamos todos los recursos que tenemos dentro, pues somos capaces de hacer muchas más cosas de las que inicialmente pensamos.
Bueno, yo estoy ahora mismo, tengo los ojos, estoy ojiplático, estoy flipando. O sea, caminar sobre el fuego, tú enseñas a caminar sobre el fuego, a caminar sobre cristales rotos.
Digamos, pero no soy fakir ni nada de eso, digamos.
Exacto, explica ese extremo. O sea, tú preparas, tú dices que todo parte de la mente. Si la mente está preparada, puedes hacer esto sin herirte.
Exactamente, yo parto de la premisa de que si hay coherencia entre tu cuerpo, tu corazón y tu mente, y hay ese equilibrio y coordinas ese estado energético, pues puedes hacer muchas cosas que inicialmente pues parecen imposibles. Bueno. Una vez, no es caminar sobre el fuego, que no hay llama, sino es caminar sobre la a 400, 500 grados,
sí.
Eres capaz de hacerlo, ¿no? Y de hecho, pues ya llevo pues prácticamente 12 años haciéndolo, y esto ya empezó en el año 70, ¿no? En 1970.
Bueno, Rafa, dime.
No, digamos, lo único que nosotros lo hemos aplicado al desarrollo personal. Digamos.
Claro. No, es que esto tiene otra entrevista, o sea, esto tiene una entrevista de hora y media, ya sabes lo que pasa, claro, que me has abierto ahora mismo una puerta en la que esto es Disney World, ¿sabes? Entonces vamos a ir al libro porque si no puedo estar aquí hasta, vamos. Oye, qué maravilla, no, qué bien, no, es muy interesante lo que estás contando, pero vamos a este libro, Invencible, el arte de amar los problemas. Ya de por sí... el arte de amar los problemas, como decía aquel, dice, hombre, el problema no es tropezar una vez con una piedra, ni dos veces, es que enamorarte de ella, ¿no?
Claro, al principio Agustín parece que ya lo hice con esa idea, ¿no? Que sea un poco masoquista, ¿no? Dice, pero ¿cómo vas a amar los problemas con todas las cosas que hay, los problemas y tal, si esto no lo quiere nadie? Bueno, eso es un punto de vista. Y lo que no se trata es de levantarte por la mañana, empezar a buscar problemas, a ver, ¿no? Se trata de que en muchas circunstancias, en la mayoría, pues las circunstancias son las que son y no se pueden cambiar. Mm. Digamos, muere un familiar, tu hijo sale con síndrome de Down, pierdes el empleo, bueno, hay cosas que suceden, que tú no quieres que sucedan, pero que están ahí. Con lo cual aquí lo que se trata es de que la vida en general, tenemos el concepto de que tiene que ser de color de rosas, pero si la vida fuera como una balsa de aceite, sí, al final acabaríamos súper aburridos, ¿no? Sería como ir a ver la película...
Sí.
La misma película, 200 millones
totalmente
de
dólares. Totalmente de acuerdo.
Con lo cual, digamos, lo que se trata es de aprovechar todo lo que te sucede y en lugar de que el miedo o tal se apodere de ti, tú guiarlo a él, ¿no? En lugar de que el problema sea el que te guíe, tú aprovechar esa energía,
sí,
eso que te está sucediendo para crecer, ¿no?
Bueno.
De hecho, es muy sencillo, ¿no? Digamos, si tenemos un problema en cualquier área de nuestra vida, pues en las relaciones, en el trabajo, con los hijos, en nuestra salud... En realidad es un mensaje y es que hay algo, ¿no?, que estamos a punto de aprender o hay algo que tenemos que transformarnos para realmente avanzar y crecer. Hay algo que todavía no estamos haciendo. Este es un poco el mensaje, ¿no?
Claro.
Y si nos damos cuenta, digamos, al final, todos en general, ¿eh? Digamos, hemos podido tener pues padres que a lo mejor no queremos o que nos han pasado circunstancias en la vida, pero a tiro hecho y visto desde perspectiva desde atrás, nos damos cuenta que gracias a todo aquello que nos pasó,
somos...
pues seguramente ahora somos más valientes, más fuertes,
sí, uh-huh, somos,
tenemos
quienes
más
somos.
Criterio. Y entonces, bueno, ese es el uh-huh. principio, ¿no? Es todo un camino de 14 pasos,
sí,
donde las personas pues dan estrategias para que, como mínimo, focalicen esa situación de otra manera. Y claro, no es lo que nos pasa, sino es lo que interpretamos de lo que nos pasa, ¿no?
Bien.
Es un poco la idea.
Oye, ¿eso qué quiere decir? ¿Que Rafa Rodríguez, que eres tú, psicólogo, ser humano, originario de Málaga, que vive en Cataluña, es un hombre al que los problemas ahora mismo, no es que no te asusten, es que sencillamente te haces sus amigos y sonríes más a menudo que el resto de tu gente, de la gente que te rodea?
Eso sin duda. Mira, de hecho piensa que la calidad de nuestra vida... es directamente proporcionada a la capacidad de incertidumbre que somos capaces de gestionar en nuestro día a día. Hay gente que se ahoga en un vaso de agua,
sí,
y otros que necesitan litros y litros y litros y litros de agua para que realmente se agobien, ¿no?
Sí.
Con lo cual piensa que esto está muy ligado a las emociones en las que vivimos. Piensa que el 70% de las decisiones que tomamos, lo que vamos a comer, lo que no, con quién vamos, con quién no vamos, qué hacemos, qué no hacemos, depende de nuestro estado emocional.
Sí.
Con lo cual, si tú vives en un estado emocional de euforia, un estado emocional de creatividad, de entusiasmo, de positividad, pues claro, desde ahí lo que sucede es que tienes mucho más abanico de posibilidades de encontrar la solución a ese problema. Y hay otras personas que no, que viven el 90% de su tiempo pues en la angustia, en la tristeza,
bueno,
en la pereza, en la desidia. Con lo cual, claro, desde ahí es muy difícil, ¿no? Con lo cual, bueno, si a mí los problemas no me gustan,
sí,
pues no.
Claro.
Lo único que los enfoco de otra manera.
Qué bueno. Oye, Rafa, yo estaría hablando contigo horas, ¿no? Y no miento, ni exagero, ni esa amabilidad, nada. Es así. Invencible, el arte de amar los problemas. En esta etapa donde la incertidumbre es tan potente, ¿leer este libro te tranquiliza, Rafa?
Sí, claro. Al leer el libro lo que te da es control de la situación, que es muy importante. Piensa que, como tú dices, en este momento de incertidumbre, ponemos todo el control fuera. Claro, cuando ponemos el control fuera de la situación y no tenemos control nosotros,
claro,
eso que directamente lo que estamos es angustiándonos.
Cierto.
Y ya estamos creando nosotros la angustia. Ahora, hay cosas que no tenemos control y otras muchas que sí. Con lo cual, si ponemos toda la energía en todo aquello que podemos controlar, realmente nuestra vida es diferente, nos sentimos diferentes y en definitiva, pues bueno, hacemos lo que todo el mundo quiere hacer, ¿no?
Es
que
cierto.
Al cabo, ¿no?
Mira, se me acaba, Rafa, se me acaba de ocurrir una metáfora, tal vez es una estupidez, pero es que yo soy así. Mira, eso es como cuando estás en una habitación, oyes ruido fuera, ¿vale? Y entonces tienes dos opciones. Si tú el control lo dejas fuera, que es lo que tú has dicho, es esperar a que entre alguien y tú te imaginas un monstruo, alguien que te va de un tajo a arrancar la cabeza. Y si tú el control lo quieres llevar tú, coge algo contundente, abre la puerta y sal.
Correcto, digamos.
¿Está bien?
Es eso perfecto, digamos. Tú escuchas el ruido, no, el ruido no te está afectando la interpretación que tú haces del ruido.
Perfecto.
Puedes pensar que es una cobra, que es los bomberos, que es tu mujer que viene a hacerte un regalo.
Sí.
Pues en función de eso, pues te vas a sentir de una manera o de otra. Y en función de eso vas a decidir una cosa o vas a decidir otra.
Qué
y en
bueno.
función de eso actuarás de una manera o la otra. Y en función de eso tendrás un resultado o tendrás otro.
Qué maravilla.
Y todo parte de esa... de ese foco inicial en el que has puesto toda tu atención.
Rafa, ha sido de verdad muy enriquecedor hablar contigo, que se venda como pan caliente, como dicen en Cuba, e invencible el arte de amar los problemas. Yo voy a correr a las tiendas del ramo a por él. Rafa, un abrazo enorme, muchas gracias y que nos veamos en otra ocasión y hablemos más largo y tendido.
Pues nada, muchas gracias a ti. Un fuerte abrazo a todos.
Vas persiguiendo como un trueno para darme ese relámpago azul. Ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma. Conmigo ya no intentes nada.
Herrera en COPE, Sevilla. Agustín Bravo.
¿Quién dijo que no? Becerrita vuelve de nuevo pisando fuerte a pleno rendimiento, con el equipo al completo y con más ganas que nunca de haceros vivir experiencias a través de nuestra gastronomía y servicio. Abierto desde el 8 de septiembre. Restaurante Becerrita, siempre por agradar. Calle Recaredo 9, Puerta Carmona. Servicio de aparcamiento y comedores privados.
Philip Marlowe apuró el whisky y se pidió una gaseosa. El aspecto de hombre duro no iba a nada con lo que acaba de pedir, pero él era así. Se sorprendía a sí mismo. Por la puerta apareció el profesor Collinet, caminando de forma rumbosa y de lado.
¿Cómo estás, Philip?
Hola, ¿qué tal, profesor?
Le veo siempre muy bien rodeado.
¿A qué se...
¿O estas gatitas de azabache no vienen con usted?
Las gatitas de azabache sí están aquí.
Se quedaron en la época 22, ¿no? Azabache se quedó en la época 22.
Mire, profesor, el futuro son los podcasts, lo sabe, ¿no?
Sí, sí, totalmente.
Tenemos que hacer un podcast de estos, ¿vale?
Sí, sí, sí.
Philip Marlowe and the Professor Collinet in the Manhattan, en el Bajo Manhattan.
Muy, muy bien.
Vale.
El guapo, el detective guapo y su asesor feo, como el Holmes y el Watson de la época actual.
Bueno, en realidad es todo una copia de Don Quijote y Sancho Panza, si se da cuenta.
Sí, sí, realmente.
Lo que han hecho en el resto de literaturas y éxitos
literarios. No,
literario.
Pero siempre, incluso mi mundo friki de los superhéroes, siempre está Batman y está Robin.
Exacto.
Siempre claro. Está el Capitán América y está Buck Rogers, su siempre. Colega más adolescente.
Sí.
Que son un poco la conciencia del héroe, ¿no?
Sí.
El monitorus de la época romana, que le decía siempre al emperador, eres humano, eres humano, eres humano.
Eres humano,
eres humano. Sí, sí.
Bueno, profesor, si le parece, vamos a hablar de... ¿Usted conoce a Isaac?
Sí, conozco
esa. Isaac Sánchez, es responsable de la Agencia Andaluza de Comunicación Inclusiva. Y quería, además, yo tengo una duda, es una duda además muy potente, que habla sobre... yo le preguntaría, ¿qué tiene que ver, le preguntaría a usted, profesor, qué tiene que ver una plaga con un coronavirus?
¿Una plaga?
Sí, una plaga con un coronavirus. ¿Qué tiene que ver?
Hombre, realmente está siendo la plaga del siglo XXI, sin duda, ¿no?
Sí,
y del 2020, el coronavirus, una plaga.
Sí. ¿Y son evitables? ¿Usted cree que es evitable esto?
Ahí nos meteríamos ya en temas conspiranoicos complicados. En este caso. Son evitables las plagas que mandó Dios a...
Vale.
Para ayudar a Moisés, complicado.
Sí. Bueno, pues estas son algunas de las preguntas que le voy a hacer a Isaac Sánchez, que nos va a responder. Isaac, bienvenido a este viernes.
Muy buena, bienvenido también. Gracias por estar aquí otra vez, otro viernes.
Ahí estamos. Oye, ¿qué tiene que ver una plaga con un coronavirus?
Oye, me ha encantado la respuesta de Corinet, porque es verdad que están relacionados en el sentido de que se podría decir que es la mayor plaga del siglo XXI. Estoy de acuerdo. Pero yo os voy a dar otra respuesta, si me lo permitís.
Sí.
Al final, mira, ¿os acordáis de la película que estáis hablando ahora de cine y demás? ¿Os acordáis de Parque Jurásico cuando el médico se pone a decir, oye, se nos ha ido un poco la pinza y hemos atravesado la línea roja de la naturaleza, no se puede tocar hasta cierto punto la naturaleza porque la naturaleza al final, con sus propios mecanismos, nos puede devolver el golpe? Pues un poco así es lo que pasa un poco también con las plagas. Muchas veces hablamos de las cucarachas o hablamos de las ratas. Mira, un compañero, Ricardo Gamaza, en un diario aquí de Sevilla, en El Correo, ha sacado hace poco un reportaje, ha estado preguntando a las empresas que fumigan y se ve que el tema de los roedores, junto con las cucarachas y los chinches por ese orden, pues son ahora actualmente las mayores plagas de España. Bueno, si se le pregunta a la comunidad científica, y él lo explica también, la comunidad científica nos dice que a través de la estrategia de las R, que se llama, estas especies, tienen esta forma de reproducirse. Nosotros lo que pasa es que hemos creado estas ciudades a las que ya estamos acostumbradas, en las que estamos acostumbradas a vivir, ¿verdad?, que ya llevamos muchas décadas, varias generaciones, y le hemos creado también espacios perfectos para ellas, pero ellas tienen que existir. Esto está relacionado con el coronavirus de alguna forma. ¿Por qué? Porque las pandemias, mientras nosotros estemos como estamos en la Tierra, pueden seguir produciéndose. La COVID-19 ha sido un tipo de coronavirus que ha llegado por zoonosis, supongo que os sonará un poco el palabra este. Bueno, esto viene también de que el ser humano hemos metido mano demasiado en determinados ecosistemas, ¿no? Y al final la naturaleza nos lo devuelve. No somos perfectos los seres humanos y aquí es donde está la clave. Tanto las plagas como el coronavirus son cosas de la naturaleza y es más importante invertir en estar tranquilos y decir, oye, vamos a sensibilizarnos y decir, pertenecemos a un todo que es mucho más complejo, vamos a respetarlo, vamos a usar nuestra inteligencia como seres humanos, por supuesto, para seguir avanzando, progresando, inventando un montón de cosas, pero vamos a intentar cambiar un poquito como estamos hasta ahora. Que sepan los oyentes de Cadena COPE, que entiendan que es importante que no se acaba con esto de golpe y porrazo, ni tenemos por qué acabar, sino que tenemos que controlarlo. Controlar, por ejemplo, las poblaciones de estos seres que no nos transmiten enfermedades tal y como se piensa, que realmente las enfermedades vienen de la polución y de inventos nuestros mismos, que nosotros mismos los seres humanos tenemos que ir cambiando para, como muchas veces decimos aquí en este espacio, ¿verdad, Agustín?
Sí.
Pues hacer una vida mucho más sana, más saludable. Tenemos otros mecanismos que ya lo sabemos, más saludables y enfermar mucho menos. Recordemos que los cánceres y las enfermedades respiratorias en su mayoría ya en España están relacionados con la mayoría de las muertes y esto viene de la polución y de la contaminación del aire, del agua y de otros medios. Bueno, pues ahí está la relación que quería hacer yo hoy. Y apuntárosla para que le demos otra vueltecita a esto del coronavirus, que hablamos muchas veces, y con las plagas que ahora en verano seguramente que más de una persona lo ha sufrido y que evidentemente de vez en cuando hay que fumigar, pero que lo relacionemos y que entendamos que vivimos en un todo verde y en el que está todo relacionado, Agustín.
Fíjate, Isaac, que tú decías lo de... Es que esa frase a mí me impactó. Yo cuando vi Parque Jurásico, que me gustan todas, ¿no? Pero la primera... Cuando Jeff Goldblum ve un... Dicen, bueno, es imposible porque solo hemos creado, ¿no? El guión, el argumento, solo hemos criado hembras y tal. Entonces es imposible que se reproduzcan. Entonces ven un huevo abierto, ¿no? Como que ha habido una cría. Y Jeff Goldblum mira a otro de los protagonistas, le dice, la vida siempre se abre paso. Que es realmente, ¿no? La vida tiene los mecanismos precisos para crearse a sí misma, ¿no?
Sí, estas especies, por ejemplo, que hablábamos de antes de los roedores, las cucarachas, incluso algunas vegetales como la ortiga, que también se cita en el reportaje que decía yo hace poco de este compañero, hablan de esta forma de reproducirse, que por ejemplo es muy fuerte y muy impactante para el ser humano, y que es muy difícil atajarle y que a veces la vemos como invasora, ¿no? O la vemos como algo negativo. De hecho, decía antes Colinet que en la Biblia se nombran, ¿no?, estas circunstancias como algo negativo enviado por Dios. Bueno, la ciencia ya nos ha demostrado y ya hemos podido saber que forman parte de la naturaleza. Es que somos seres naturales, Agustín, es sí. que no somos robots, ni somos perfectos. Y entonces, bueno, pues solo con inventos o con inteligencia artificial o vallas o muros, sí. pues no se pueden evitar ciertas cosas. Entonces, vivamos con mucha más tranquilidad y con estos consejitos y también como sociedad, pues avancemos en esta tranquilidad. Van a venir más pandemias, fíjate, yo creo que pueden venir más pandemias, pero si aprendemos como sociedad a vivir un poquito más, de forma más sana y saludable, lo vamos a llevar mucho mejor y seguramente llegarán menos, porque si vamos respetando los ecosistemas y demás, también vamos a saber responder a la próxima y vamos a estar mejor.
Qué bueno. Tranquilizador siempre escucharte, Isaac.
Igualmente, muchas gracias. Hasta el viernes que viene. Por cierto, una cosa que se me ha ocurrido antes mientras lo escuchaba. Decías tú lo de los podcasts, Agustín.
Sí.
Yo me apunto, os doy una idea y me apunto. Venga. ¿Qué tal si hacéis un día un podcast de la Expo 92? Es que el otro día lo hablaba con un amigo y digo, sería genial.
Hacer un revival, ¿eh? Un revival, sí señor.
Exacto, ahí en el Parque de la Cartuja y venga, vamos a hablar de pabellón. Oye, ¿tú dónde estás? Estoy en la cola del Fujitsu. Venga, pues voy para allá, bueno. Que voy a comprar antes una salchicha en el canguro.
El cangarú ahí, menuda cervecita fría. Foster, la cerveza Foster, la más fría del mundo, de Australia. Isaac, un abrazo, muchas gracias.
Venga, a vosotros.
Vámonos, profesor Colinet, acabemos con los malos. No podrán con nosotros, profesor.
¿Es un avión? ¡No! ¡Es Superman!
Vaya comentario. En verdad, es espectacular, porque es que cualquier cosa que digas hoy en un programa de radio se puede llevar al 11S. Todo. Yo empezaba hablando de Nueva York y yo no sabía por qué, se lo juro, ¿eh? Se lo puedo asegurar. Sí. Usted está hablando ahora de aviones, boom, y rápidamente te vas a esa imagen que hemos visto cientos de veces.
No, y que ojalá hubiera existido de verdad Superman y hubiera...
Sí, y hubiera evitado vida, aquello, sí. Tremendo, tremendo. Pero bueno.
Un día tremendo que yo me voy a permitir, jefe, meterme un poquito en el misterio, con todo el respeto. Y usted sabe que yo soy creyente lo justo del tema del misterio, lo justo. Soy también muy, muy cauto... investigo mucho para creer algo. Yo el tema de los profetas, de Nostradamus y tal, no creo tanto, porque las cuartetas se pueden, bueno, versionar como a uno le dé la gana también, ¿no? Sí. Pero sí hay un caso del 11S, de un profeta, un pintor argentino, que sí me gustaría que por lo menos la gente lo mirara, y a mí me asombra, a mí me sorprende. Es un tipo llamado Solari Parravicini. Lo digo por los oyentes que quieran investigar. Solari Parravicini. Era un dibujante, un hombre que tenía como sus visiones, él dibujaba y ponía como unos escritos al lado de esos dibujos, unos bocetos rápidos, feillos, ¿no? No eran grandes dibujos, sino garabatos, ¿no? Y hay unos en concreto que escribió lo siguiente. La libertad de Norteamérica perderá su luz. La antorcha no alumbrará como ayer, y el monumento será atacado dos veces. Y se ve una especie de dibujo como de la Estatua de la Libertad, pero más cuadrada, más rectangular. La corona es como unas llamas,
¿sí?
y se parte en dos, y parecen las dos torres gemelas, totalmente. Y ese dibujo se hizo en 1939, estaba publicado, ¿eh? En 1939, no es un fake. Ese señor existió, fue un pintor, y tenía esos bocetos de visiones que él tenía. Y a mí, por lo menos, me sorprende. O sea, Solari Parravicini, año 39. Y ya hablaba de lo que era, con dibujo incluido, un ataque dos veces a un monumento norteamericano y que se perdería la libertad y ya no sería como ayer. Y es verdad que desde entonces han cambiado muchas cosas, ¿no? Desde ese
y muy interesante, como siempre. Profesor, le deseamos feliz fin de semana. Le mandamos un abrazo enorme como su personalidad.
Igualmente, caballero, los adoro, los quiero, felicidades a todos.
Este es tu momento. Ven al CEU. Grados universitarios, ciclos superiores y másters en Derecho, Educación, Deporte, Empresa, Salud, Tecnología. Somos CEU. Atención personalizada, prácticas, becas, estancias internacionales. Una comunidad educativa emprendedora en plena transformación digital. Eres lo que haces. Más información en ceuandalucía.es y en el 954-48-8000. Ven al CEU. Este es tu momento.
Y llegamos casi al final del programa de este Herrera en Cope más Sevilla en este viernes, y lo hacemos escuchando la voz de nuestro chef, de nuestro Tito Ramón. Hola, Ramón.
Hola, Agustín, ¿qué tal?
Bien, ¿cómo llevas el viernes, querido?
Pues nada, bien, trabajando muy bien, la verdad. Estamos contentos desde que abrimos la semana pasada. Y bueno, la respuesta ha sido muy buena, la verdad.
Unánime.
Estamos tremendamente contentos, como te digo. Muy bien, la verdad. Y hoy te quiero hablar, Agustín, ya que estamos en septiembre, de una verdura absolutamente de otoño, como es la coliflor.
Coliflor, me gusta, porque lleva la palabra flor y coli, que no sé, bueno, colinet. Oye, la coliflor, la coliflor huele raro cuando se cocina, ¿verdad?
Sí, sí, pero le puedes echar unas mijitas de vinagre o un poco de leche cuando la cueces y eliminas un poco el olor. No todo, pero bueno, un poco. La verdad es que era una sensación de chicos, ¿verdad? Cuando nuestra madre hacía coliflor, como que, uff, ya no me la voy a comer.
Olía sospecha, sí. Te mirabas alrededor porque diga, ¿qué ha pasado por aquí?
¿Qué ha pasado? Sí. Pues mira, la coliflor hay muchas maneras de hacerla y además es sanísima, fantástica, y podemos hacerla aliñada, podemos hacerla salteada, podemos hacerla en sopa. La sopa de coliflor es mentira, no lleva coliflor, lleva solo el agua de la cocción de la coliflor. Refrita con un poquito de ajo y el pan y te sabe totalmente a coliflor.
Qué bueno.
Podemos hacerla también con un huevo cuajado, y nosotros lo vamos a hacer con la vamos a hacer en canelones, pero en canelones no de pasta, en canelones de jamón york.
Ah, qué bueno.
Rápido y fácil, ya verás. Servimos la coliflor, como hemos comentado, con un chorrito de vinagre o con un poco de leche para mitigar parcialmente, repito, solo parcialmente, el olor que nos da al cocerla. Vamos a dejar que se cueza bastante, ¿vale? Para que esté bastante, para que luego podamos refreírla con un poquito de ajo, aceite y pimentón, y que esté muy tierna para que prácticamente se quede hecha una pasta, una masa, que es lo que nosotros vamos a, de lo que nosotros vamos a rellenar el canelón. Lonchas de jamón york, nuestra masa de coliflor estirada en la loncha de jamón york, hacemos el rulito como si estuviéramos haciendo un canelón normal y corriente.
Eso es.
Y lo vamos depositando en una bandeja engrasada para el horno. Hacemos nuestra bechamel. Ah, podemos comprar hecha la bechamel, pero bueno, si tenemos tiempo, ¿por qué no hacerla?
Claro.
La bechamel muchas veces se hace sin cebollita. A mí me gusta hacerla con cebollita, mantequilla, cebollita. Cuando la cebollita esté prácticamente transparente, entonces le añadimos la harina y el agua y empezamos a remover. Dejamos la bechamel bien liquidita. Cubrimos nuestros canelones de jamón york y coliflor con la bechamel. Un poquito de pan rallado, un poquito de queso rallado y al horno. Y tenemos un plato de otoño fantástico, comemos verduras y súper sano.
Bien, pues eso, tomamos nota de esta súper receta de nuestro querido Ramón López de Tejada. Te queremos ver en casa y te queremos ver feliz siempre, rodeado de los te adoran después de tu familia, que somos tus clientes y amigos.
Escúchame, yo quiero veros en la radio, en la batería, donde sea, pero quiero veros, a ver cuándo me dejáis a la radio.
Sí, tienes que venir ya prontito. El viernes que viene seguramente ya nos damos un abrazo con el codo, ¿vale?
Perfecto, perfecto.
Un abrazo, Ramón.
Buen fin de...
Igualmente, feliz fin de semana, Sevilla, se os quiere. Esto es Herrera en Cope más Sevilla.
Que cuando huele lo narao y la sangre se te artera. Tú solo quieres quererme y en primavera. Ay, pero yo no soy pinoso.
que el corazón tiene de madera. Tú solo quieres quererme cuando tú quieras, que cuando huele los naranjos y la sangre se te altera. Tú solo quieres quererme y en primavera, ay, pero yo no soy Pinocho, que el corazón tiene de madera.